ya está dando como una vuelta en el tema de esta carta a los hebreos, que aquí ya amarra todos los hilos sueltos que ha estado extendiendo y tendiendo, por decir, esos hilos acerca de mejor promesa, mejor pacto. Eso es lo que vamos a ver un poco hoy, que Jesús es mejor ministro ante Dios porque tiene mejor sacerdocio, está basado en mejores promesas. Capítulo 9, ya vamos a ver que Él ofrece mejor sacrificio. Entonces, capítulo 8, vamos a ver. Bueno, si ya estás en capítulo 8, vamos a voltear a capítulo 5, versículo 8, Hebreos 5, 8, y dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces, tiene que abrir un poco más el tema, explicar algunos detalles de eso, aun siendo judíos los lectores originales de esta carta, por lo mismo que estaban dando el mismo peso a las tradiciones y a diversas interpretaciones que tenían los rabinos y todo eso. Con todo eso, el problema con eso es cuando le damos el mismo peso a la tradición o a las costumbres o a nuestras formas de pensar. Aún con todo eso, podemos ligeramente desviarnos también de lo que dice la palabra y no entender bien. Y hasta se habían hecho, dice, tardos para oír o lentos para oír también, difícil, su oído como que endurecido. En capítulo 6, versículo 19, hablando de la esperanza que Dios ha puesto delante de nosotros, dice: la cual tenemos, esa esperanza tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, empieza a poner eso delante de ellos, que Melquisedec, ¿qué es esto? ¿De qué está hablando? Entonces, pero precisamente está poniendo ante ellos eso para mostrar que hay un mejor sacerdocio para, entonces, como veremos en capítulo 9, presentar mejor sacrificio, y ese sacerdocio está basado en mejores juramentos y mejores promesas. Entonces, lo que vimos en capítulo 7, si ya puedes ver en capítulo 7, por ejemplo, por ahí del versículo 18, empieza a mostrar que el sacerdocio de Melquisedec dependía tan solo de lo que Dios había prometido, mientras el sacerdocio de los levitas dependía de herencia, de que fueras hijo de un sacerdote. Entonces el sacerdote Aarón y después su hijo, después de él, Finés, y así en muchas generaciones, algunos no fueron buenos. Puedes leer en el principio de primero de Samuel, acerca del profeta Samuel y después David, que fue ungido para ser rey. Pero el sumo sacerdote en tiempos de Samuel, cuando él nace, no era un hombre muy bueno, era muy tibio, y sus hijos eran muy malos, corruptos totalmente. Entonces necesitas ver eso, que Dios les hace sacerdote de acuerdo con su herencia, o sea, porque mi papá fue, yo soy. Entonces, pero eso, independientemente de la justicia o la obediencia o el temor de Dios de ese hombre. Entonces, aquí presenta a otro sumo sacerdote, y el sacerdocio de Melquisedec es independiente de cómo haya sido su papá o algún, que queda totalmente independiente, basándose tan solo en lo que Dios ha establecido, lo que Él prometió. Y ahora nos dice por qué, en versículo 18, 7 y 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, o sea, a causa de la introducción de una mejor esperanza, tenemos que ver el paréntesis ahí, dice, a causa de tres cosas, su debilidad, la debilidad de todo el sistema legal que Dios instituyó a través de Moisés, queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad, a causa de su ineficacia y a causa de la introducción de una mejor esperanza. Entonces, nada perfeccionó la ley, dice. El sistema legal de la ley fue ineficaz porque la ley nunca podía perfeccionar al ser humano. Entonces, por eso fue ineficaz. Demuestra el carácter de Dios, demuestra lo que es la perfecta justicia, demuestra lo que es la santidad real, auténtica. La ley lo demuestra, pero no produce eso en el ser humano. Entonces es débil y es ineficaz. Ahora, un ejemplo de esto está en esto. Nada perfeccionó la ley y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. La ley no permitía que tú te acercaras a Dios. La ley permitía que te acercaras a un altar. Y el altar siempre quedaba en medio de ti. Cuando llegamos a capítulo 10, vamos a ver cómo funciona esto para realizar ese acercamiento. No puedes acercarte bien mientras está el altar de en medio. No puedes. Y ahora en capítulo 10 lo que vamos a ver es cómo damos vuelta por el altar y entramos al lugar santísimo. Entonces dice, esto no fue hecho sin juramento. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Con el solo hecho de haber nacido en la familia de un sacerdote, eran sacerdotes. Y como en una familia real o una dinastía, quedan en línea o en una secuencia posible de ascender a un trono, ¿no? Entonces, por ejemplo, la reina Isabel en Inglaterra, ella es la reina. El heredero de ella es el príncipe Carlos, y él tiene tres hijos, y también tiene dos hermanos. Entonces, hay mucho linaje ahí para ser heredero de la reina Isabel. Entonces, que esto se pueda realizar o algo así suceda, uno solo va a ser rey, pero los demás siguen siendo herederos aparentes. O sea, ellos siguen con derecho de ascender al trono que quede vacío, que quede ausente el trono. Igualmente, el sumo sacerdote existía y podría tener sus hijos y hasta sus nietos y demás. Entonces, habría un linaje en eso. Y a veces no eran buenos, a veces no eran justos, pero podían ser. Un ejemplo de eso muy claro que todos debemos de saber. Anás y Caifás, es interesante, uno fue sumo sacerdote y el otro fue su suegro. Y ambos eran sumo sacerdotes, había un problema. Porque uno era sumo sacerdote por herencia y el otro fue puesto por los romanos. Era un puesto político. Porque había disensión. Y es interesante, después puedes leer en el libro de Hechos, cuando él manda golpear a Pablo, el apóstol, Anás, Pablo dice, Dios también te va a azotar porque eres una piedra blanqueada, o sea, una piedra encalichada nada más. Y dice, ¿a poco así hablas al sumo sacerdote? Y él dice, ay, pues yo no sabía que él era. Porque los cambiaban, así eran puestos políticos, ya no, o sea, los romanos ponían orden porque había disensión y había política entre los mismos judíos. De manera que este sumo sacerdote Anás, su hijo Juan, se levantó contra él y lo asesinó. Y después hubo un alboroto en Jerusalén y todo eso, y se cumplió lo que Pablo dijo. Fíjate cómo son las cosas. Bien, entonces, capítulo 8 ya nos lleva a esta conclusión. Si el sistema legal que Dios instituyó a través de Moisés era ineficaz, era débil, y algo mejor y más permanente iba a ser introducido, entonces necesitas ver lo siguiente. Cuando estábamos construyendo los baños, y a lo mejor viste en la entrada, en la rampa, junto al portón peatonal, a lo mejor viste unos puntales. Y entonces los albañiles cuando van a colar el techo de así de cemento y demás, entonces ponen puntales y tablas encima para hacer un molde para el colado de cemento. Entonces esos puntales, la cimbra que ponen, o el andamio cuando están repellando las paredes con mezcla, eso es una estructura necesaria y es buena, ¿sí o no? Si no, no podrían hacer bien su trabajo. Ahora, cuando ya acaban de repellar las paredes, o cuando ya el colado ya se amacizó, ya curó, ya está endurecido, ¿dejan ahí los puntales dentro de los cuartos? No, los quitan. Entonces, igual, ya iba pasando el sistema legal porque nada más era necesario para hacer como un molde, como un punto de referencia. Y los puntales garantizan que el peso del cemento que cuelan encima no quede por el mismo peso, que no se cuelgue, que no, como dicen los albañiles, que no se pandee. Entonces, eso permite que al endurecerse esté perfectamente derecho el techo. Y algunos de ustedes han visto en alguna casa lo que pasa cuando eso pandea, después ya enyesan el techo y ponen un plafón, y al pandearse el techo se desprende el yeso y hay problemas, ¿no? Pero para entonces, pues ya el maestro albañil ya se fue, ya está muy lejos y es muy tu problema. Ahora, entonces eso normalmente sucede cuando no han dejado suficiente tiempo los puntales, toda la cimbra, toda la madera que ponen. Igual el andamio de un albañil para estar a una altura adecuada, para alcanzar hasta arriba en la barda y poder terminar la construcción, igual. Es una estructura necesaria y buena, pero cuando ya está terminada la construcción, solo estorba. Porque la construcción de material es permanente y el andamio o la cimbra, eso es temporal. Hebreos 8, versículo 1, ahora viene el punto principal de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Y eso vamos a ver en más detalle cuando llegamos a capítulo 9. Entonces, vemos que tenemos este sumo sacerdote, conforme al orden de Melquisedec, directamente puesto y ordenado por Dios, independientemente de alguna intervención humana, ¿ok? Totalmente, y sabemos eso de Jesús, que Él nació por intervención de Dios y sin tener un padre terrenal, sin intervención humana, Jesús nació. Entonces, tenemos un sumo sacerdote, tal sumo sacerdote, el que necesitábamos para ministrar de acuerdo con esas mejores promesas, y también dice en un mejor tabernáculo, que también vamos a ver mejor en capítulo 9 en más detalle. Entonces dice, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahora, lo que vamos a ver es otra vez por qué era problemático el sacerdocio de los levitas, precisamente por su mortalidad, o sea que tenían que morirse. Él es ministro, habiéndose sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, él es ministro del santuario, pero dice, y de aquel verdadero tabernáculo o morada que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, otra vez, todo lo que el hombre levantó en la tierra, y vamos a ver más al rato, en unos versículos más, vamos a ver por qué lo construyeron así, por qué lo hicieron así. Dice, todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Y al entrar al sacerdocio, vamos a decir, el día que murió Aarón, la Biblia lo narra, en los primeros 5 libros de la Biblia tú puedes ver muchas cosas que son fundamentos para entender el resto de la historia bíblica. Pero dice que cuando Aarón se murió, le quitaron todo su vestido sacerdotal. Entonces le unge, le pone el vestido, la túnica y el efod y todo, bueno, todo lo que era la vestimenta, y le unge Aarón a Finés, el hijo de Aarón, para ser sacerdote. Entonces, cuando es, y Aarón entonces se muere, para que haya un sacerdote. Pero ¿quién ungió al hijo de Aarón? Un hombre, Moisés. Pero ¿quién ungió a Jesús? Él, después de su bautismo, él se levanta del río Jordán y baja sobre él el Espíritu Santo. Y viene una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y después Jesús es llevado, impulsado por el Espíritu Santo al desierto donde es tentado. Y después eso, llega de regreso a Nazaret, entra en la sinagoga, pide el libro de Isaías, lo abre y en capítulo 61 empieza a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, pues me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. Entonces, su unción venía directo de Dios, no a través de un hombre. Otra vez es muy importante. Ahora, existen falsos predicadores el día de hoy, y todos ellos te van a decir que han recibido un mensaje especial, una visión o revelación especial, y pueden escribir libros enteros y llenar cassettes de sus revelaciones y profecías sin siquiera una referencia bíblica. ¿Por qué? Porque yo estoy recibiendo directo de Dios. Yo hasta mejor que Pablo, mejor que Mateo, mejor que Pedro, mejor que todos los apóstoles. Yo estoy recibiendo, yo no necesito referir lo que yo estoy diciendo a la Biblia. Ah, ok, está bien, pero yo sí lo puedo cotejar. Yo puedo tomar lo que alguno dice y cotejar con la Biblia lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque si toda la Escritura es inspirada por Dios, si alguno por ahí dice, Dios me ha usado para decirte lo siguiente, y no checa, no coteja con lo que está escrito, Dios no habló a esa persona. Así de sencillo. Porque las Escrituras, sí, Dios inspiró, y hombres santos fueron movidos cuando escribieron, y escribieron la palabra de Dios. Entonces necesitamos ver eso, que, y existen multitudes, existen formas de hacer y demás, y que siguen todo eso. ¿Por qué? Porque son muy labiudos, hablan con mucha facilidad. Versículo 4. Así que si estuviese sobre la tierra, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de lo que iba a venir. Ahora, nosotros tenemos que ver todo eso a rato, un día más allá, vamos a ver en el Antiguo Testamento cómo construyeron el tabernáculo, por qué, hasta los materiales y los colores y la forma de hacer y todo eso. Es muy interesante, pero es mejor estudiar eso cuando ya hayas estudiado en Hebreos. Desde nuestro punto de vista, ya creyentes en el Señor, es mucho mejor. Es figura y sombra de las cosas celestiales, las cosas que iban a ser totalmente perfeccionadas en el sacrificio de Jesús. Y en capítulo 9, que es uno de los capítulos más hermosos de la Biblia, vamos a ver en mucho detalle cómo es el sacrificio, el sacerdocio, el altar y demás, y cómo Dios acepta todo eso. Si estuviera sobre la tierra, no sería ni siquiera sacerdote, dice. ¿Por qué? Porque hay un sacerdocio terrenal, el sacerdocio levítico. Ahora, es interesante, yo estaba haciendo una investigación y caí en otra cosa para investigar eso, y tengo como 7 fierros en la lumbre, a ver si no se me derrite alguno. Pero hay una forma de interpretar las cosas finales, escatología, o sea, las profecías acerca de los últimos tiempos y todo. Hay una forma de ver eso, es la forma preterista. Y si tú te acuerdas de tus días escolares, pretérito es el tiempo del pasado. Y es la forma de interpretar inclusive el libro de Apocalipsis como algo que ya pasó. ¿Te das cuenta? No algo que va a suceder, sino algo que ya pasó. Entonces, toman esto que en 70, el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida y el templo fue quemado y destruido y ni una piedra quedó sobre otra, eso fue el cumplimiento, y en eso espiritualmente vino Jesús, porque el nuevo pacto quedó totalmente establecido y el antiguo pacto quedó borrado. Y la tendencia en esa forma de interpretar las últimas cosas es atribuir las promesas y profecías acerca de la nación de Israel a la iglesia. Entonces tenemos un problema porque empiezas a ver a la iglesia en la tierra durante la gran tribulación, enfrentando, y que es la iglesia que vence al anticristo. Fíjate, y dices, ¡qué barbaridad! ¿Y nunca escuchaste eso? Pues hay muchos que ya están diciendo, sí es cierto, es interesante. Pedro dice, muchos dirán en los últimos días, ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que los padres se murieron, las cosas siguen igual. Y eso es lo que estoy oyendo, y busqué y vi documentos y todo, y escritos y teología y argumentos y todo, y digo, lo que están diciendo es que esos que creen en el rapto, qué bueno que Rogelio está enfrente enseñando a los muchachos eso y dando los textos bíblicos y demostrando, pero no, esos que creen en el rapto siempre, y ya tenemos años, ¿cuántos años? A ver, dime. Desde que tú te enteraste que tú estás esperando, ¿cuántos años son? Ni la mitad de tu vida. O sea, no es mucho tiempo. Entonces, no, pues todas las cosas siguen iguales. Dice, esos voluntariamente ignoran que Dios juzgó con agua la tierra y está resguardando la tierra para ser juzgada con fuego. Y dice, no, pues es fuego simbólico, es fuego del espíritu, es fuego de... Digo, pues yo creo que son fuegos en tu boca por tanto hablar, mano. O sea, mejor nosotros vamos a acatarnos a lo que dice. Y ¿sabes qué? No son cosas que tú entenderías, sino, o sea, tienes que tener cierta... Tienes que ser un poco diestro en manejar las escrituras. Tienes que ya conocer la Biblia bien para poder juntar esos textos y hacer que diga así. Y si tú nada más fueras leyendo la Biblia, tú caerías en otra conclusión. Y la Biblia fue escrita para que cualquiera pueda acercarse y enterarse de la verdad. No necesitas una revelación especial. La revelación especial está aquí. Ahí está, en tus manos. Bien. Versículo 4 otra vez, 8:4. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Ya no existe eso. El templo en Jerusalén fue destruido, el sistema de sacrificio ya fue eliminado y todo eso. Entonces, ¿qué hacen el día de hoy los judíos? Tratan en el día de Yom Kippur, el día de expiación, más o menos cae en octubre cada año. Entonces ellos tratan de llevar un balance y tener un saldo de buenas obras para en el día de Yom Kippur, cuando se hace corte de caja, como quien dice, entonces más o menos lleves 2-3 puntos adelantado en tu cuenta. Y eso es lo que esperan, porque no hay, y que eso es recomendación de unos rabinos que dicen, bueno, totalmente ha sido siempre de fe. Y dices, siempre fue de fe, entonces, ¿por qué se enojaron tanto antes? La palabra de Cristo, la predicación acerca de Cristo, la misma Biblia lo dice, es tropiezo para algunos. El que confía en su propia justicia, en sus propias obras, va a encontrar un tropiezo en Jesucristo, una afrenta, un insulto, una acusación. Porque si Jesús dice, yo lo pagué todo. No, pero yo lo quiero pagar. Yo lo pagué todo. Entonces empieza a haber un conflicto entre mi orgullo de que, no, yo pago mis cuentas. Yo soy como el bodeguero que tomo chocolate y pago lo que debo. Y nadie paga mis cuentas. Yo me las pago todas y así. Entonces, pues sigue tomando chocolate si quieres, pero Cristo ya lo pagó. No vas a pagar lo que debes. Ya lo pagó. Y si tú insistes, tú estás afrentando a Cristo. Y eso vimos en capítulo 6. Bien. Estas cosas, el sacerdocio, el sacerdote en sí, las ofrendas que ofrece, versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Queriendo decir que Dios tiene por ahí el trazado, los planos de la salvación, de la forma de hacer redención para el ser humano. Dios tenía los planos y la figura y la forma y las dimensiones y material y demás del tabernáculo, hasta los altares, la vestimenta de los sacerdotes y todo eso tenía que ser de acuerdo con lo que era la realidad celestial ya. Y eso es un concepto interesante, porque la tendencia para los tiempos de Jesús, la tendencia de los judíos, era esperar solamente un reino terrenal y solamente los cumplimientos y la espera de siglos y milenios, todo lo que habían soportado durante tanto tiempo desde Abraham hasta los días de Jesús. Eso se tenía que cumplir de esta manera. Y lo que pasa es que eso va a ser después, porque alguna cosa mejor, ellos no pueden ser perfeccionados, hasta ni el mismo Abraham, ni la misma Sara, ni ellos pueden ser perfeccionados sin nosotros que creemos también. Y eso es algo que tenemos que captar. Existe un movimiento entre cristianos de volver al estilo mesiánico, al estilo judío, y adoptar y asumir formas y prácticas que realmente pertenecen a los judíos, no son tuyos. Ni en algún momento Dios te ha pedido que observes o guardes esas cosas. ¿Pero por qué? Porque es bonito. Porque quiero poner banderas, porque quiero pintar una estrella de David, porque quiero comer así, porque me gusta lo complicado y lo interesante y que esto y que... Y tienes que prender las velas en tu menora, pero no de izquierda a derecha, sino derecha a izquierda, y que tienes que decir eso mientras y demás. O sea, y eso fascina, fascina. ¡Qué bonito! Y Dios lo hizo hermoso, ¿te das cuenta? Dios hizo que la forma de entender lo que es el plan de salvación, lo que Él iba a lograr a favor del hombre, Él lo hizo, es un retrato bonito, porque todo es un retrato de Cristo. Y es el más hermoso de 10,000. Entonces el retrato de Cristo tiene que ser hermoso también. Pero, dice, versículo 6, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, ¿ok? Constituido, establecido, mejores promesas como base de un mejor pacto, y en ese mejor pacto hay un mejor sacerdocio, y en ese sacerdocio hay un mejor sacerdote. Qué bonito que cantamos hace rato, prefiero a Cristo. ¿En qué estás poniendo tu confianza? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Qué esperas de Dios y a cambio de qué? A cambio de lo que tú le ofreces, ¿qué esperas de Dios? No, pues espero que me vaya bien porque ya ofrecí mi diezmo. ¿Sabes qué? Hasta en el Antiguo Testamento, hombres y mujeres ofrecían sus diezmos y a veces no les iba bien. A veces por ser justos eran perseguidos y vivían en cuevas, perseguidos y afligidos, y hacían todo bien. Y tenemos nosotros una idea. ¿Y sabes de dónde viene esa idea? Hubo un filósofo que es base, lo que él dice es básico ya, fue casi uno de los primeros humanistas, Juan Locke. Y la filosofía o la mentalidad loquiana, como dicen algunos, es esto, que cuando un niño nace es una tabula rasa, es un pizarrón limpio. Y todo lo que es su medio ambiente es lo que es la formación de ese niño. Entonces, cuando vemos un niño que se porta mal, decimos, algo tienen sus papás. Algo malcriado, mal educado. ¿Y qué tal si es bien educado, nomás que decide portarse mal? Franklin Graham, el hijo de Billy Graham, le preguntaron cuando él empezó a dedicar su vida a predicar el Evangelio, le dijeron, ¿por qué? Porque él se fue al mundial, hijo, pero muy fuerte, y regresa. Y dicen, bueno, es típico, es muy común ver en hijos de predicadores y pastores y ministros, y entre más es la talla y la estatura, más tiende a haber eso. Dice, es común ver eso, que como que son rebeldes y se desvían. Dice, y dicen, ¿qué viste o algún defecto? Dice, mi mamá y papá son exactamente como se ven. No hay hipocresía. todo es real. Ellos temen a Dios y sirven a Dios de todo corazón. Yo de niño, ni de adolescente, ni de joven, nunca encontré un defecto en ellos o excusa para rebelarme yo. Me rebelé porque quise. Y dije, por fin. Pero este Locke, lo que él decía, y fue hace mucho tiempo, lo que él decía ya influyó en la educación. La filosofía de pedagogía tiene como base esto, que tiene, y por eso los sistemas educativos quieren tomar control de tus hijos cuanto más chiquitos los pueden tener. Y ahora ya a los 2 años ya los quieren tener en escuela, porque ellos son los expertos y ellos establecen el medio ambiente en donde tu hijo se va a desenvolver. Y qué interesante, después de un siglo de hacer las cosas así, que ahora tenemos embarazos en niñas de 10 años y drogadicción. Y dices, no, pues es el medio ambiente. Por eso, ¿y dónde aprenden esos los niños? En la escuela, lo aprenden en la escuela. Yo aprendí todos los engaños y mentiras en la escuela. Mis papás me enseñaron a decir la verdad y mis amigos me enseñaron, y hasta los maestros me enseñaban a decir mentiras. Entonces digo, pues si quieres apoyarte mucho en la cuestión de qué es el medio ambiente, en dónde te desenvuelves, ten cuidado. Dicen, por eso mando a mi hijo a la mejor escuela. Y esos niños no tienen que hacer nada. Tienen dinero porque sus papás tienen dinero y tiempo para meterse en problemas. ¿O no son así las escuelas donde tus hijos estudian? Bueno, entonces, tenemos que volver a la palabra de Dios para entender quién es Dios y quién es el hombre y cómo somos en verdad. Dios nos entiende mejor y nosotros tenemos siglos tratando de descifrar y Dios ya nos entiende. ¿Por qué no le damos oportunidad que nos hable? ¿O será porque nos vaya a decir algo que nos incomoda? Puede ser. Dice, no puede ser, ya fue. Necesitamos un mejor sacerdote, porque la otra parte del asunto soy yo. Y si mi salvación y mi destino eterno va a depender de lo que yo puedo llevar a Dios, ya estoy perdido. Porque en algún momento he de fallar. Y si depende de otro como yo, quizás un poco mejor, pero puede fallar todavía. Si mi salvación y el perdón y mi comunión con Dios va a depender de lo que otro puede ofrecer por mí, que también en dado momento pudiera fallar ese hombre, ya estoy perdido. De una vez me doy un tiro. Pero si mi confianza y mi acercamiento con Dios depende de alguien que no puede fallar, y es más, no falló, sino que ofreció algo perfecto y se quedó, se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. No tuvo que salir. Aquel sumo sacerdote entraba, ofrecía y salía, y no podía permanecer en el lugar santísimo, no podía permanecer en la presencia de Dios. ¿Por qué? En un minuto, o en una hora, o en un día, o en un mes, la va a regar y va a pecar. Y si no tiene el sacrificio en las manos en el momento que peca y está ante la gloria y la majestad de Dios en el lugar santísimo, es un hombre muerto. Entonces, ¿quién puede estar intercediendo por nosotros siempre? Vamos a seguir leyendo. Versículo 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si el primer pacto, el primer sistema, hubiera sido satisfactorio, no habría necesidad de instituir otra cosa. Porque reprendiéndolos, dice, mira cómo, o sea, eso viene del profeta Jeremías en su capítulo 31, pero aquí lo citan, dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Los tomó de la mano. Y aún así dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Entonces, y en el original, si tú vas al Antiguo Testamento, es interesante, a veces cambia un poco porque tradujeron el Antiguo Testamento a griego, de hebreo a griego, Entonces, cuando en el Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento, a veces cambia un poco, porque en el Antiguo dice, ellos me dejaron, aunque yo era para ellos como marido. Entonces, se trata de un divorcio, y Dios dice, pero yo voy a hacer nuevo pacto. Y tú puedes leer eso en los profetas en el Antiguo Testamento, que Dios habla como si la nación de Israel fuera una mujer infiel. Y que Dios dice, ¿sabes qué? Ahí está tu carta de divorcio, pero ¿sabes qué? Si quieres, la echamos otra vez. Vamos a casarnos otra vez y con mejor pacto. Por eso algunos matrimonios pasan años y dicen, yo quiero renovar nuestros votos. Vamos a renovar nuestros votos porque ya aguantamos golpes, ya aguantamos topes y baches y cuánto más en el camino. Y aquí estamos todavía. Yo me acuerdo cuando vi eso en mis papás, no renovaron sus votos, pero dijeron, todavía nos gusta estar juntos. Y dije, yo muy idealista, como de 17 años, decía, ¡ah, qué fracaso! Dije, ok, hazlo tú con unos 20 y tantos años y a ver si todavía les gusta estar juntos. Pero después, muchos años después, ya casado de un buen tiempo, empecé a darme cuenta que realmente, ¿cuál fue el comienzo? Amistad. ¿Y cuál debe ser el fin? Amistad. Y todo el romance y la emoción y palpiteo y todo eso. Y que, ay, así que, y no puedo comer y no puedo concentrarme, me regaña, pareces que estás enamorado y todo. Entonces, y todo eso va y viene como la marea, como las estaciones del año. Pero a fondo de todo eso tiene que haber esa confianza y respeto que permite una buena amistad. Y no hubo eso porque Dios dice, los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Entonces voy a hacer un nuevo pacto y vamos a ver otra vez. Versículo 8, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres. Ahora, cuando tú y yo queremos tomar el Evangelio como un nuevo pacto, así como el pacto que hizo con Moisés, Dice, así como el pacto que hice con sus padres, dice, no como el pacto. Entonces, otro pacto, otro diferente, no otro igual. Cuando tú estás en un puesto de tacos, de esos sabrosos, y empiezas, dices, bueno, hay uno aquí que él pide media hora de tacos. Cuántas sean, pero quiero estar más o menos media hora para que me llene. Digo, mis respetos. Pides 4 tacos, por decir, taquitos de esos así, con su cilantro y su cebolla y todo. Entonces pides 4 tacos, y ya que estás acabando, dice, otros 2. Y dice, pues, ¿y qué va? Si eran de bistec, te va a hacer otros 2 de bistec. Pero aquí no es otro pacto igual, sino otro pacto diferente. ¿Te das cuenta? No como hice con sus padres. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ese pacto dependía de lo que ellos pudieran cumplir y ofrecer a Dios. Y por eso no funcionó. Y por eso el matrimonio, para que tú sepas, ¿cuántos casados estamos aquí? Ok, ahora bajen la mano. ¿Cuántos solteros? Ah, algunos alzaron la mano otra vez. A ver. El matrimonio, un buen matrimonio, se basa no en el amor, sino en una promesa. Por eso cuando dicen, yo prometo amarte, honrarte, cuidarte en enfermedad y en salud, en adversidad y prosperidad, y en las buenas y en las malas, y con frijoles parados y los demás, yo prometo. Que me ayude Dios, con la ayuda de Dios yo prometo. Entonces, yo prometo amarte. Pero sobre la marcha, como en realidad muchas veces funciona, yo prometo estar contigo mientras te ame. Cuando ya no te amo, yo estoy libre. Y sobre en práctica sí funciona, al revés. Y dice, yo prometo estar contigo, amarte. Hasta que la muerte nos separe. Eso es más duro. Y por eso, cada día menos se atreven a hacer esa promesa. No lo vas a poder cumplir por tu propia fuerza. Necesitas que Dios te ayude. Y por eso lo hacemos ante muchos testigos, para que nos regañen al rato y nos digan, ¿sabes qué? Acuérdate que tú prometiste, yo estaba presente, yo te di los anillos y yo escuché que tú dijiste, toma este anillo y te prometo esto y esto y esto, y no le estás cumpliendo. Multa, infracción. No, pues es que esta mujer no la entiendo. En tus votos, ella no dijo, y prometo que me vas a entender. A ver, si así ella te promete, claro, tú estabas en coma cuando te casaste, pero hablo a los hombres. Cuando ella dijo, yo prometo esto y esto y eso, ella dijo, prometo que me vas a entender. ¿No? Entonces, mujeres, estás libre. No te tiene que entender, pero él tampoco te prometió entenderte. No es necesario. Es parte del sabor, que no le entiendes y no se entienden. Pero la base de un matrimonio estable, bonito, agradable, es llevar a cabo lo que sí prometiste. Eso es lo que Dios está diciendo. Vamos a ver cuál es lo que Él promete. Versículo 10. Otro pacto diferente y mejor. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Mira, ¿cuántos de nosotros casados no hemos pensado así? Estás así discutiendo y alega y alega y alega y alega y dices, ¡ay! ¿Cómo voy a hacerte entender? Ahora, Dios dice, ya sé cómo les voy a hacer entender. Escribiré mis leyes en sus mentes. Y ya van a entender. Y sobre su corazón las escribiré. En tu mente y en tu corazón. Entonces, Dios escribe lo que Él quiere que tú entiendas, lo escribe en tu mente y en tu corazón. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo... creo 18, a ver si me equivoco. Tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Ok? Escrito sobre tu corazón. More la palabra de Cristo con abundancia en ustedes. Dice Colosenses 3:16. Que more la palabra de Cristo con abundancia en nosotros. Entonces, esto es, nunca tenemos que apartarnos de esto. Dice Josué 1:8, nunca se apartará, que nunca se aparte de tu boca y de la abundancia del corazón el hombre habla. Entonces, si tu corazón está lleno de lo que Dios dice, de su pensamiento, su opinión, su consejo, su parecer, ¿cuántas veces cuando no sabes qué hacer andas preguntando a cuántos, qué debo hacer, qué debo hacer? Ponte a preguntar eso a Dios. Dile, Dios, ¿qué debo hacer? Ya les he contado de cómo no salía agua de la llave de agua en la cocina. Y decía, ay, ni modo, pues voy a tener que cambiar. Ya estaba tomando medidas para tubo de cobre y demás. Y digo, Señor, ¿qué voy a hacer? Y me muestra así, me dice así. Y digo, híjole, nomás para ahorrar lo de un plomero, hay un disco de plástico adentro de la llave. Pero no son como que, como en los 10 mandamientos de una de las películas, que como que ves unas nubes negras y así, y un huracán y así que, perdón, Dios, ¿me hablaste? No, sino me di cuenta después que fue Dios. ¿Cómo me di cuenta que fue Dios? Quité la cosita donde sale el agua. Estoy hablando a gente que no sabe nada de plomería. Si tú ya sabes, me entiendes. Quito eso. Y cae un disco de plástico que traía un hoyito que disminuye el consumo de agua en lugares donde hay mucha presión. Pues, en donde vivíamos nosotros no hay nada de presión. Entonces, quité eso, ya solucionado. Ya iba a gastar quién sabe cuánto en tubo y un plomero y cobre y cuánto más. Entonces, cuando no sabes qué hacer, tu Padre Celestial sí sabe qué hacer. Pregúntale, no seas orgulloso. No seas tan así. No te queda, no te luce. Bien, vamos a seguir. Entonces pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Eso va a ser finalmente lo que Dios logra. Que yo ya no, o sea, no se ve en cuando en Apocalipsis que vi bajar la nueva Jerusalén del cielo ataviada como una esposa para su marido y bla bla bla, y ve la ciudad y cómo es y la gloria de Dios, y no dice, y luego organizaron un alcance todos en el zócalo de Jerusalén junto al árbol de verde, único día, gran predicador David, el rey. Entonces, o sea, y no hay alcances, no hay evangelismo porque ya todos conocen. Pero aquí hoy y mañana y donde tú vives y donde tú trabajas todavía hay muchos que no conocen. Todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos porque seré propicio a sus injusticias. Lo que nos impide en nuestra ignorancia de Dios es nuestro pecado. Dice en Isaías, el brazo de Dios no está corto, sino tus pecados te han alejado de Dios. El problema no está en Dios, sino como el andamio es la contraparte de la casa que están construyendo. No es la parte interesante, es la contraparte nada más. Cuando la casa está construida, ella es la realidad. Y aquí yo soy la contraparte de la gracia de Dios, mi necesidad, su provisión. ¿Cómo dicen los viejitos? Se encontró la comida con el hambre. Dios tiene la provisión, yo tengo la necesidad. Entonces, yo soy la contraparte, mi vacío, mi hambre y su provisión. A veces creo que mi necesidad es más real, más sólida, más de sustancia que la provisión de Dios. Que no existe provisión hasta que no necesite yo. Y por eso a veces queremos a un Cristo en un crucifijo y hay que lo tengamos en un gancho en la pared para cuando lo necesite, cuando tenga hambre, cuando de repente tengo una necesidad, Dios vuelve a existir. Y vuelve a ser vivo, y vuelve a ser suficiente para mí. Pero lo que no he captado todavía es que yo siempre tengo necesidad de Él. Como necesito el aire que respiro. Nunca hay un momento que no necesito a Dios. Y solo sufrimos cuando tratamos de vivir sin Él. Y Él no sufre sin mí, la verdad. Él no sufre sin mí. Y por mí Jesús sufrió. Entonces, por fin se encontró el hambre con la comida. Al decir nuevo pacto, versículo 13, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Entonces, por eso, y qué interesante, unos años después, Jerusalén con el templo, el altar y demás, fue destruido. Ya esto no iba a servir. Dios ya no iba a ayudar al que no quisiera creer en su Hijo. No le va a ayudar a no buscar a Jesús. Y entonces, en lo que tú te apoyas hoy y lo que es tu confianza hoy para no confiar en Dios, ten cuidado porque Dios te lo va a quitar. Porque te ama tanto que ha pagado el máximo precio para rescatar tu alma del hoyo. Y perdonar así justamente tus pecados. Y te ama tanto que no va a permitir que otra cosa temporal, débil, ineficaz, impida que tú te acerques a Él. Ahora, si finalmente te quita todo lo que es tu confianza y tu ilusión y demás, para así, y dices, no, pero por eso no, porque si yo le entro, ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacerlo, ya empiezas con tus excusas y empiezas a rezongar. No te luces, actitud, la verdad. Reconoce primeramente tu gran necesidad de perdón, de paz, reconciliación. Reconoce eso. Necesitas decir, es la pura verdad. No tengo nada que decir más que perdóname. Eso es lo más esencial que puedes decir o hacer ante Dios. Porque tu hambre se encuentra con su provisión. Y tu necesidad se realiza en Cristo Jesús. Necesitas perdón, necesitas reconciliación, necesitas orientación, necesitas sabiduría, necesitas justificación, necesitas esa tranquilidad de saber que estás en manos de Dios. Y no puedes tenerlo mientras estás apoyándote en otras cosas. No lo puedes tener. Lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces a ti y a mí nos queda nada más responder a lo que Dios ha hecho, a lo que Dios ha dicho, a su provisión y decir, ok, acepto, creo, reafirmo que tú existes, que tú me conoces, que no tengo nada que decirte para exculparme o disculparme o algo así. No hay forma de quedarme libre yo ante ti, a menos que tú me digas. Y la única forma para que Dios me pueda decir, como dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno, era porque él iba a pagar su adulterio de ella con su propia muerte. Entonces él puede decir, ni yo te condeno. Dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué él puede ofrecer eso? Porque él lo paga. ¿Y yo qué puedo decir? Gracias. Gracias. No es de gente reparar cuando te ofrecen, estás con tu llanta ponchada, ¿te ayudo? No, gracias, yo puedo. Y ahí sigue batallando si tú puedes, si tú quieres. Y ni traes refacción en la cajuela y así estás de soberbio y orgulloso. Y Dios ve tu necesidad y por eso la luz vino al mundo y la luz era la vida de los hombres, Jesucristo. A los suyos vino y los suyos no lo reconocieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si tú quieres que Dios te reconozca a ti como tú le reconoces a Él, y que te reconozca y te diga, sí, tú eres mi hijo, sí, tú eres mi hija, y te das cuenta y dices, híjole, he estado oyendo, me han hablado de estas cosas, pero ahora de repente me doy cuenta que todos están bien y yo estoy mal. ¿Te sientes así? Así todo descubierto, balconeado, y dices, ay, mujer, no me vuelvas a hacer eso, que le adviertas al pastor que yo voy a acompañarte y me avienta cada piedra. No, yo puedo hablar de estas cosas porque ya las viví. Y muchos aquí podemos hablarte de estas cosas porque ya las vivimos. Y si ya las estás viviendo tú y ya sabes que hoy es el día de salvación para ti y tú necesitas recibir en tus manos la reconciliación que Dios ofrece en Cristo Jesús, ponte de pie. ¿Nadie? Entonces eso quiere decir que todos estamos, hay uno, Dios te bendiga. Eso que, hay otro. Otra, Dios les bendiga. Necesitan, Dios les bendiga. Eso quiere decir, Dios les bendiga, eso quiere decir que nosotros, los que nos quedamos sentados, o estás paralizado, o sabes con toda certidumbre que esta situación de reconciliación con Dios ya está efectuada, ya está cumplida en Cristo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Porque hoy puedes tener esa perfecta paz y saber, Él sufrió cosas más allá de mi imaginación por mí, para rescatarme. No porque yo mereciera un rescate, sino por amor nada más. Y lo reconozco y lo acepto. Y es humillante tener que pararte frente a otro y decir, sí, mira, mugroso, mira cómo soy de rebelde, mira cómo soy de dejado, que otros entendieron y yo no, no importa, porque todos, a los que están de pie, les quiero decir todos, ya la vivimos. ya tuvimos que sentir eso y decir, sí, me siento muy mal, pero no puedo hacerme tonto ante la redención que hay en Cristo. Ahora, los que están junto a esas personas, les voy a pedir que se acerquen, que oren por ellos. Y vamos a pedir que Dios fortalezca esa decisión, que Dios obre en su vida cosas buenas, cosas maravillosas, que les confirme en su voluntad. Voy a pedir que pasen los músicos y vamos a terminar con una canción después de esta oración. Pero vamos a fortalecer a estos hombres y estas mujeres. Padre Celestial, te damos gracias por la vida que nos das en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, que tú haces para nosotros lo que no podemos hacer. Nos presentas ante ti, sin mancha, irreprensibles, por la justicia de Jesucristo. Te damos gracias por el sustituto, el sacrificio y la redención en la sangre de Jesús. Te damos gracias, Señor, que tenemos paz y acceso a tu favor por la gracia. Y te damos gracias, Señor, hoy renunciamos todos estos apoyos artificiales, toda falsa confianza, toda obra nuestra, toda justicia nuestra, Señor, lo renunciamos para llenar nuestras manos con tu favor, tu justicia, tu perdón, tu misericordia y tu amor. Y pedimos por estos hombres y estas mujeres, Señor, que se han puesto de pie, que tú fortalezcas la vida de cada uno. Y tú sabes, Señor, con cuántos caminos enredados han podido llegar a ti. Y tú eres fiel y tu amor es tan necio y tan terco que los has perseguido hasta hoy, así como a nosotros. Fortalece su vida, Señor. Abre su entendimiento cuando leen y estudian y meditan en tu palabra, y así instrúyelos, Señor, y enséñalos en tus caminos. Fortalece sus manos y endereza sus pies, te pedimos, Señor, y confírmales tu amor y tu perdón este día, porque ellos han creído y ante muchos testigos lo han manifestado. Señor, queremos que los bendigas y que sigas edificando tu casa, Señor, día con día. Y te damos gracias, gracias, mil veces gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie todos. Vamos a... vamos a cantar en tus brazos de amor. Qué bueno es Dios que no solo nos perdona, sino nos recoge en su amor y nos permite convivir con Él en ese perdón y en esa justificación. Nos permite convivir con Él y disfrutar al máximo su amor que ha puesto sobre nosotros.
Goza mi corazón. Que Dios les bendiga en esta semana.